Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Farley. En el número 23, nuestra invitada es Chiara Mainetti, una de las atletas argentinas más versátiles de los últimos tiempos. Bronce en el Sudamericano de Montaña, campeona nacional en 10.000 metros en pista, bronce en los últimos campeonatos nacionales de pista en los 5.000 metros. Chiara además representó al país en dos mundiales de trail, Andorra y La Angostura. En este podcast, Chiara nos cuenta cómo la cuarentena y la pandemia afectaron su entrenamiento y cómo salió adelante, qué papel jugó su niñez en su vida deportiva, cuáles son sus próximos objetivos, qué piensa cuando corre en la montaña y en la pista, su entrenamiento, los consejos de su entrenador y mucho, mucho más. Que disfruten de Chiara, que disfruten del podcast. Bienvenidos. Bueno, Chiara Mainetti en los podcasts de Farlek Talks, un lujito que nos debíamos tenerte, Chiara, en nuestros programas semanales. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes y gracias por atendernos.
Bueno, buenas tardes. Acá un gusto de poder charlar con vos, así que contenta.
Bueno, nos habíamos encontrado en el Nacional, de Rosario en diciembre, y habíamos programado la cita ahí para poder charlar, así que la verdad es que demoró un poquito, pero acá estamos. Así que bueno, Chiara.
Así es, así es.
Bueno, la primera pregunta, una inquietud personal, un poco en base a mi percepción por tus resultados, y me parece que es un poco la inquietud de un montón de gente que te va a escuchar y que te ve, que sigue tus progresos durante todo este tiempo. ¿Cuál es tu receta para ser una corredora tan versátil? Seguramente te lo han preguntado, pero es una cuestión que me interesa saber personalmente. Si es que hay alguna receta.
Así de poder adaptarme a diferentes terrenos, ¿viene por ahí?
Viene por ahí, exactamente.
Yo creo que tiene que ver por toda mi formación. Crecí, bueno, en Misiones, en una chacra donde el colegio me quedaba lejos, donde todo era caminar mucho, correr. Mi infancia transcurrió así, después a los 10, 11 años nos mudamos para Buenos Aires. A los 12 yo arranco con atletismo, con pista, que mantuve, me mantuve en el atletismo prácticamente hasta los 18, entrenando regularmente. Después, una vez que arranqué el profesorado, ya ahí un poco me alejé de la pista, porque bueno, me tuve que abocar a estudiar y a entrenar para diferentes deportes, pero tuve como una formación entre la aventura, cuando era chica, que me gustaba mucho todo lo que era, nada, la vida, la naturaleza, entonces como que la montaña me atrae mucho, me hace acordar mucho mi infancia, y después toda la parte, toda la formación atlética la tuve, bueno, en la pista. Entonces también es otro lugar que la verdad que me gusta mucho. Así que bueno, debe ser una combinación de esas dos.
Una combinación interesante. ¿Qué pensás cuando corres en la montaña, ¿no? Una pregunta que por ahí, no sé si te lo preguntás vos misma. ¿Qué es lo que piensa un corredor de élite de montaña? Porque por ahí, a mí me pasa como aficionado que por ahí corro algunas carreras también de montaña y digo, la montaña te invita un poco a disfrutar más del entorno, tenés que adaptarte al entorno en la calle y en la pista sos vos al máximo de tus posibilidades. En la montaña un poco es adaptarte al entorno y a veces la montaña misma es quien te acomoda, ¿no? ¿Qué piensa un corredor de élite como Chiara Mainetti?
Así es.
En la montaña.
Bueno, eso es lo que más me atrae de la montaña, ¿no? Bien. Que no sabes bien con qué te vas a encontrar. Entonces, esto me divierte mucho y no es, viste, algo monótono que con la pista, que ya sabes que tenés que girar a tal tiempo. Entonces, o sea, acá la montaña te está poniendo sus propios obstáculos a cada momento. Y bueno, entonces eso me distrae mucho del reloj. Entonces, ya del tiempo te liberás. Y nada, y solamente es ir haciendo tu propio caminito, ¿no? Porque, por un lado, y después qué pienso, y a veces pienso cuando me estoy subiendo, por ejemplo, que me voy a morir, dice el corazón que se te va a salir. Pero siempre pienso lo mismo, digo, bueno, si la quedo acá, al menos estoy haciendo lo que me gusta. Nada, pienso. No, pienso, no, 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 no pienso, viste, como en la pista de querer por ahí llegar. Lo disfruto mucho más, viste, el recorrido, el trayecto. Así me gusta mucho nada, decir, uy, bueno, se termina esta subida y viene una bajada, y las bajadas para mí son súper divertidas, donde me puedo soltar, y bueno, tiene todos esos componentes la montaña que hacen que la carrera la disfrutes más, sea mucho más llevadera, y nada, puedo poner más mi impronta, mi yo en la carrera.
Interesante. Bueno, hay una cuestión ahí. ¿Te gusta la aventura? ¿Te gusta el cross? ¿Te gustan los obstáculos? Sos
Me
corredora de
encanta.
3000 con obstáculos también. Tenés un pasado como
También.
obstaculista también. Hay una cuestión ahí que gira en torno a lo mismo,
Sí.
¿no?
Y tuve un pasado ahí con el obstáculo. Me hubiera gustado mucho más por ahí dedicarme al obstáculo, pero yo creo que hay también ciertas técnicas que las tendría que haber incorporado antes, como vallas y que es lo que por ahí me limitaba. Digamos, en el tema de querer ir a buscar un tiempo con el obstáculo. Es una prueba, para los que lo hayan corrido, es dura, es muy dura el obstáculo. Y bueno, por ahí mi debilidad estaba en el pasaje del obstáculo, ahí perdía mucho tiempo, a medida igual que iba corriendo, iba, digamos, la iba perfeccionando un poquito más, carrera a carrera. Era un poquito más, la podía, o sea, pasar mejor, podía pasar mejor el obstáculo, la fosa, ya se iba convirtiendo en otro tipo de carrera y no tan sufrida como al principio, que me parece una carrera súper dura, pero requiere mucha práctica y demanda física por el impacto que tiene también el obstáculo, o sea que no es que lo puedes estar siempre practicando también en los entrenamientos. Por ahí lejos de otras carreras, no lo podía sumar tan cerca de una carrera por ahí de montaña, porque son dos carreras que tienen un desgaste físico bastante importante. Así que cuando pude correrla, la corrí y me gustó, y bueno, pero me quedé con esa sensación, esas ganas de querer mejorar esa prueba,
Explorar un
porque me
poquito
quedé que puedo
más.
dar más,
Claro,
claro.
explorar un poquito más. Bueno, a esta altura me imagino Fernando Díaz Sánchez, completamente loco, que ahora decidiste correr algo. Obstáculos, montaña, calle. No te da el tiempo para competir tanto. Eso
No, un
es.
poco la culpa
Sí.
la tiene el entrenador
La
acá,
tiene el
no, no soy
entrenador,
yo
obvio.
nada más
Bueno,
él me
eso.
propone y
Sí.
yo voy encantada.
Bueno, eso te quería preguntar. ¿Nace esta versatilidad de mezclar calle, pista con montaña? ¿Nace a partir suya? ¿Nace a partir de vos? Digo, ¿cómo lo componen a eso? ¿Hay bloques específicos de laburo? Porque por ahí, según te vemos competir, quizás me equivoco, corregime, pero a fin de año es donde más encarás la pista. Después por ahí te dedicas a la montaña. ¿Cómo plantean los bloques? Digo, porque me imagino que debe ser complicado.
Sí, es complicado. Una, bueno, porque hay todo un calendario, ¿no? Que por lo general el calendario ya lo tenés a principio de año, ¿no? Para planificar todo el entrenamiento en base a eso. Primero arranca con el calendario, arranca en la pista, marzo, abril, que están los nacionales, Grand Prix. Más a mitad de año está el selectivo de montaña. Después del selectivo hay años que se hacen los sudamericanos. Este año, por ejemplo, tenemos el nacional en julio, el selectivo, el sudamericano, que es en Chile, posiblemente que se haga, que se suspendió el año pasado, es en septiembre, y el mundial en noviembre.
Bien.
Y bueno, y entre medio de eso están, bueno, a principio de año los nacionales de pista, entre medio, a mitad de año están los cross, y después, bueno, las carreras de calle, que a veces puede ser que justo caen fechas que las incluimos porque suman, porque vienen bien por ahí para ponerse un poquito en la calle y para medirse también sirve. Y bueno, y alguna que otra de montaña también, por ahí que me invitan y está bueno también para ir a tocar, como yo acá estamos vivo en el llano, no. no toco la montaña durante el año, más que si viajo a algún nacional o alguna carrera así que esté buena y que, bueno, que pueda coincidir y con, por ahí con los componentes que necesito para el nacional o para el sudamericano.
Bien, este año el Mundial de Montaña es en Tailandia, ¿verdad?
En Tailandia,
en Tailandia.
Sí.
¿Y cómo venís con los puntos para el Mundial?
Y venimos bien, vamos a ver los criterios de este año, todos los años por ahí van agregando algún que otro criterio de selección, pero bueno, como es todo a mitad de año para arriba, por ahí tenemos más expectativas de que se hagan, por cómo viene todo el tema pandemia, así que vamos a ver.
Bueno.
A ver, yo apuesto todas mis posibilidades a la montaña este año.
A estar nuevamente en otro mundial. Tu tercer mundial sería. Andorra, sí, Langostura y Tailandia. Bueno.
Sí, vamos ahí. Quiero entrar en el top 10 al menos.
Vas a entrar. Como corriste en el Nacional en diciembre, si bien son disciplinas completamente diferentes, pero se te vio en un gran estado de forma. Mencionaste la pandemia y por imposible no preguntarte. ¿Qué aprendizaje te dejó la pandemia? ¿Qué lecciones aprendiste en la pandemia? Si es que aprendiste algo.
Sí, yo creo que, bueno, la pandemia, más el primer periodo en el cual no podíamos salir a hacer lo que más nos gusta, bueno, no, creo que nos dio más cabeza, en el sentido de que, nada, tuvimos que reinventarnos como atletas, de buscar otras posibilidades, otros tipos de entrenamientos. No sé, entrenar otras capacidades por ahí que las dejamos a veces de lado por el tema, por el ritmo en que vivimos, qué sé yo, uno no solamente por ahí entrena, por ahí uno, un atleta afuera que solamente se dedica a entrena, se dedica a recuperar durante el día, meter otro segundo turno, a recuperarse. Cambio acá, terminás de entrenar, tenés que ir a laburar, por ahí terminás todo apurado, ni elongás. Bueno, estuvo bueno para, bueno, aflojar también eso, descansar un poco la cabeza, porque yo al menos venía de competir una competencia tras otra, y bueno, y descansar un poco por ese lado, y a veces también frenar está bueno para ver si nada, si el camino que elegimos, no, lo estamos transitando como queremos, si queremos ir para ese lado, o qué cosas dejamos por ahí a veces de lado, por nada, por seguir una meta, y a veces esas cosas que dejamos de lado, recuperarlas, también nos hace bien, y creo que también ese freno ayudó a eso.
Parar un poco, ¿no? Parar un poco y empezar.
Parar un poco,
de... sí. Sí, volviendo al tema de la montaña,
a motivarnos. Sí,
totalmente, volviendo al tema de la montaña y de la calle, ¿qué te aporta cada una? O mejor dicho, ¿cómo cruzas ambas cuestiones? Digo, ¿se retroalimentan o son completamente diferentes? Desde tu óptica, desde tu primera persona, como corredor de élite.
Para mí, en mi caso, como para mí se retroalimentan. A mí la calle me ayuda a medirme, porque yo en montaña, en Argentina, todavía no existe el nivel que por ahí tienen afuera, de que, no sé, llegan, yo por ejemplo en las carreras de montaña me quedo sola por lo general, o tengo que ir a correr atrás de algún varón o algo para buscar un tiempo, sino muchas veces al no tener nadie adelante te lleva a nivelar para atrás, o sea, para abajo. Entonces la calle tiene eso, hay más competencia, hay más nivel y me ayuda a medirme, que eso también me gusta porque me lleva a mejorar.
Bien.
Así que, y la montaña lo que tiene, que te da como ese umbral de sufrimiento que a veces te deja un poquito más arriba y bueno, y me ayuda también para mejorar cuando corro en el llano.
Bien, hay una línea bastante indivisible ahí entre la calle y la montaña, que muy pocos se animan a cruzar o es bastante tabú dentro del atletismo, y pareciera que vos convivís bastante, de manera bastante natural con los dos. ¿Es así o te costó adaptarte? Más allá de que tenés una infancia, como decías al comienzo, con cierta reminiscencia, un poco la aventura, el cross. Te costó, digo, por decirte, en el Mundial de Andorra, ¿fue natural la adaptación con los mejores del mundo o te costó un poco?
No, en
Sí.
Andorra, sí.
No, no, te dejo hablar, perdón.
Sí. No, yo creo que fui creciendo a medida que fui introduciéndome cada vez más en la montaña. Tenés ventajas y desventajas, ¿no? De entrenar en el llano. Creo que podés laburar un montón de otros sistemas que por ahí si hay algunos atletas que se dedican únicamente a la montaña, no los labura. Podés laburarlo de una manera más medida, entrenando en el llano y o combinando las dos cosas, ¿no? Pero yo fui creciendo y fue abismal, o sea, mi cambio, ponele, del Mundial de Andorra al último Mundial. Fui aprendiendo un montón de cosas en el camino y eso me lo fue dando las carreras de montaña, o sea, pisar la montaña, por ahí no tanto el llano. No sé si cómo
Bien.
era la pregunta después, ¿cómo me fui por las ramas?
No, 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 está bien. Digo que hay una línea bastante finita y muy pocos se animan a cruzar entre la calle y la montaña. Y la pregunta era si, porque la percepción es que te mueves bastante natural en ambas. Y la pregunta era precisamente esa, si te había costado un poco adaptarte y cómo había sido ese proceso de adaptación en caso de que así fuere con respecto al tiempo. Bueno, ahí un poco me lo comentaste. En la Angostura
Sí.
fuiste decimotercera, tuviste un grandísimo mundial con las americanas y las europeas ahí en los primeros planos y te metiste entre las 20 mejores. Fue realmente impresionante, un orgullo para el aficionado verte en ese lugar. ¿Cómo lo viviste vos desde adentro de ese mundial? Me imagino que fue especial por haber sido en la
Sí.
Patagonia.
Bueno, la verdad que sí, le puse mucho, mucho, mucho a este mundial. Bueno, primero sorprendida por el puesto, pero ya salí de otra manera. Yo en el mundial de Andorra fue, bueno, el primer mundial, mi primera experiencia así a nivel internacional. Y además, vos te ponés, qué sé yo, a mirar a otros atletas, viste que uno siempre chusmea antes de una competencia quiénes van a estar y bueno, ves el nivel que hay afuera en Europa y es terrible. Entonces, ya eso como que a mí me bajó un poco la confianza, como que fui a Andorra con nada bien, pero a medida que iba investigando un poquito más, que convivías con los atletas y los mirabas nada más, ya te daban miedo. Entonces, como que mi confianza fue para abajo. Ya, viste, cuando te parás en la línea de largada, ya te das cuenta. O sea, me paré en la línea alargada, adelante. Después ya se iban metiendo así y me iba yendo para atrás, para atrás, para atrás. Y me quedé salida atrás. Nada, y salieron como una carrera de casi eso que está. O sea, el Mundial de Andorra fue todo así en subida. Era subir, 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 subir y subir. O sea, no tenía un llanito. Pero bueno, lo viví de otra manera, lo súper disfruté, aprendí un montón. Y eso, bueno, me dio también. Las herramientas para tomármelo de otra manera el año próximo, el mundial, bueno, que tuvimos acá en Argentina. O sea, fue muy diferente. Yo también estaba mucha más madura en la montaña, ya tenía otro tipo de experiencia, así que me sentía súper confiada, ya me paré bien adelante, salí y no me importaba nada, o sea,
Estabas de
salgo con todo y
local.
termino.
Jugabas de
Y
local.
bueno, dio sus frutos. Sí,
Totalmente.
también. Bueno, eso sumaba un montón,
Sumaba,
mucho.
claro.
Sí.
Bueno, te llevo de nuevo a la pista. Es una especie de sub y baja esta entrevista, porque la verdad es que con
Sí, porque
semejante. Sí, te llevo de
es
nuevo a la
como es mi
pista.
vida.
Sí, bueno, en diciembre te vimos en el Nacional, como te decía al comienzo, en esos 5.000 metros. Cabeza a cabeza con Agustina Landers, que es tu compañera, bueno, de equipo, si bien está en Tucumán, es tu compañera de equipo. Impresionante esa carrera, hasta el final no se decidió, venían las dos palo y palo, y se definió por muy poquito, ¿no?
Sí.
¿Qué te trajo ese resultado? Digo, ¿te trajo ganas de seguir en la pista? ¿Fue como un gustito que te diste en medio de la preparación hacia algún objetivo que quizá en ese momento en diciembre estaba un poco difuso? Digo, ¿hay más Chiara Mainetti en la pista por un tiempo, porque Agustina Landers, digamos que es como parte de la nueva camada, y corrieron palo y palo, le hiciste una carrera impresionante, las dos, y creo que fue, no sé si fue tu mejor marca, pero debe haber andado bastante cerca, no sé qué marca tenés en 5000, pero...
No, tengo 48.
Ah,
Fui unos
48, claro.
segundos arriba. Sí.
16:57 metiste. Si no me
Sí,
equivoco, en ese
sí, sí.
nacional. Bueno,
Mira, por el
qué,
año que
sí.
habíamos. Sí.
Contame vos.
Sí, por el año, bueno, cómo venía. La verdad que estaba súper agradecida de que al menos se haya hecho un torneo. Así que, bueno, íbamos esperanzadas. No tanto de buscar un tiempo, sino bueno, de correr. Que salga lo que salga, no me había puesto ninguna presión ni nada. Venía entrenando muy bien. Yo por suerte en la cuarentena creo que entrené más que cuando, no sé, me subí a la bici, pero bueno, le metí bastante a la bici cuando se pudo salir a correr, empecé a correr. Después habilitaron la pista, arrancamos a entrenar en la pista. Bueno, me sentía bien. Pero no me sentía como me sentía a principio de año pre-pandemia, con el rendimiento que tenía, digamos, al principio de año, que venía muy bien, venía muy motivada, muy arriba.
Fuiste campeona nacional de 10.000
Y
metros.
claro que fue, bueno, Mar del Plata.
Sí.
Después de eso a Sevilla, bueno, tuve varias carreras de calle,
Sí.
bajé mi tiempo, hice sub-35, como que venía. Además, sub-35 y me sentí muy bien en esa carrera después de haber corrido el fin de anterior los 10.000 en la pista, o sea, venía bien. Pues pasó todo el año, bueno, todo lo del torneo, no me puse presiones, salió un lindo torneo, la verdad que chocha con el resultado, bien, contenta de poder tirar con alguien también. Y bueno, ahora estoy transitando un tema de salud. Que justo impacta sobre mi rendimiento, porque tengo que tomar un fármaco que te produce un poco de anemia. Así que, nada, estoy bajando un poquito todo lo que es por ahí los entrenamientos intensos, están más distanciados, un poquito más de recuperación. Pero bueno, nada, sigo entrenando. Pero no sé muy bien lo que va a pasar en mi primer semestre, o sea, los primeros 6 meses del año, porque nada, es todo, llevo 2 meses de tratamiento y sigo con los glóbulos bajos. Y nada, viendo más ahora de darle importancia, ¿no?, al tema salud y bueno, no dejando de lado la otra parte, pero buscando las formas de poder mantenerme. Pero yo creo que la primera parte del año, no sé si voy a pasar por la pista. Encima era un año lindo, porque teníamos el Nacional, los Grand Prix, está el Sudamericano. Así que había fechas importantes y lindas. Pero bueno,
Bueno, le van a encontrar la
decidiendo por
vuelta.
ahí darle importancia a una cosa y
Totalmente.
del mitad del año para adelante darle por ahí a la montaña que es lo que
Totalmente.
más me gusta.
Bueno, le van a encontrar la vuelta con tu entrenador. Insisto, sos tan versátil y una atleta tan camaleónica que seguramente vas a poder adaptarte a las condiciones. Bueno, mencionaste
Sí.
ahí algunos de tus logros, fuiste campeona nacional de pista. Ganaste muchas carreras de calle, participaste en dos mundiales de montaña. En orden bueno, ganaste un bronce sudamericano, si no me equivoco, también en la montaña. En orden de
Sí.
importancia, ¿qué pones primero de todo eso? De todos esos recuerdos, ¿qué pones primero?
En orden, yo creo que el Mundial de Villa La Angostura, creo que fue el más importante. Y después el Sudamericano también, pues una carrera que fue linda porque fue una de mis primeras carreras. Que te puedo decir que peor la corrí, pero creo que esas carreras que vos decís, lo di todo, que no tenía, o sea, di todo y más, cuando no te queda nada adentro. Y después, bueno, los campeonatos nacionales, siempre que he ido a Nacional, me he traído una medalla, que también bueno, son muy significativos.
Bien, tema apoyo que le ha ido varias entrevistas y siempre es una cuestión coyuntural para el atleta argentino y sudamericano. Digo, en varios episodios de este podcast con los distintos invitados charlamos sobre el tema. Digo, ¿cambió algo con respecto a hace algunos años? Tema apoyo económico para poder viajar, porque tenés que viajar mucho a campamentos de altura, a los mundiales y demás. ¿Eso se ha modificado? ¿Crees que estamos un poquito más cerca de tener un deporte más autosustentable, más pensando a largo plazo, o no ha cambiado nada eso en tu caso?
Y mira, los apoyos yo creo que siempre estuvieron, pero una vez que vos llegás a un nivel sudamericano para arriba, ¿no? Cuesta mucho más para el atleta que viene más abajo y quiere llegar a lograrlo.
Bien.
Después tenés los apoyos privados, como puede ser una marca, que presentando un proyecto, muchas veces ceden a a algún apoyo económico para una preparación o para una carrera. Después yo creo que queda más en la persona en moverse para conseguirlo. Y por un lado, cuando buscas más un apoyo nacio, o sea, de nación y eso es más complicado porque ya tenés que tener un resultado para acceder al apoyo.
Bien, entiendo. Sí.
Pero después. No, todavía creo que estamos un poco lejos por
En
ahí
deuda.
de. O sea, la Argentina, yo creo, o sea, por mi experiencia por ahí con otros atletas de afuera, Sudamérica es así, un poco. Algunos tienen un poco más, otros menos. Argentina no está tan mal. Yo te hablo por ahí más de Sudamérica, después ya Europa y Estados Unidos es otro tema.
Sí.
Pero me ha pasado que yo con Colombia, que ni siquiera, o sea, la ropa, no sé, en un mundial de montaña, viajó solo el chico, se pagó todo, o sea, sin técnico, al menos nosotros teníamos un equipo, teníamos un técnico. Yo a veces valoro eso, ¿no? De bueno, o sea, algo tenemos.
Bien. ¿Ves el vaso
Podría ser peor,
medio lleno? ¿Ves el vaso medio lleno de la
Sí.
situación? Bien.
Sí.
Bueno, Kiara, ha sido un gusto hablar con vos. Te deseamos lo mejor, te deseo lo mejor personalmente con tu tema de salud. Seguramente te vas a reponer de lo que sea. Y bueno, te vamos a ver seguramente compitiendo en la calle, en la montaña, en la pista, en alguno de tus hábitats naturales. Digo, y esto es un elogio y también es una situación muy particular. Tenemos muy pocos atletas en el continente que sean tan versátiles, ¿no? Por ahí en Estados Unidos y en Europa se ve un poco más, pero acá son muy pocos los que se animan a todas las disciplinas, y eso habla muy bien de vos. Seguramente hay cuestiones de tu infancia ahí y cuestiones de tu, sí, de tus vivencias de chica y el ecosistema en donde viviste y todo lo que te ha costado llegar, que seguramente te han curtido para poder hacer lo que haces. Así que bueno, darle para adelante y a reponerse de este problemita, que seguramente va a ser una anécdota.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy linda la charla. Y
Bueno,
así es, o
gracias.
sea, siempre lo veo, o sea, todas las situaciones por ahí difíciles que tuve que pasar me han ayudado, me han dado herramientas para estar más fuerte después. Así que, nada, hay que cuidarse, hay que, bueno, pensar que es algo que va a pasar y nada, y a meterle.
Bueno,
No queda otra.
totalmente. La vulnerabilidad nos hace más fuertes. Así que
Así
seguramente es
es,
tu
así
caso
es.
y de hecho, eso está demostrado. Y se nota que volvés y volvés cada vez mejor. En donde sea que estés, en la calle, en la pista o en la montaña. Así que te mandamos un saludo grande a vos, a tu entrenador.
Cortó ahí un poquito.
Ah, se
Ahí va.
cortó. Ahí
Se había
está.
cortado.
Bueno, no, te decía que te mandamos un saludo grande a vos, a tu entrenador, a todo tu equipo. Y bueno, muchos éxitos en la recuperación. Y ya nos veremos pronto, seguramente, en alguna competencia.
Vale,
Gracias por la
bueno,
charla.
muchísimas gracias.
Kiara.
A vos, un beso grande.
Un abrazo. Chau, chau.
Chao, chao.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram TheFarlek, en Twitter TheFarlek-oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.